Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, esta tarde la operación técnica del programa corre a cargo de Gerardo Huerta. Saludo por allá en la cabina de operaciones, Charly Flores, Osvaldo Estrada. Un gusto verlos a los hombres de los controles. Por este lado, en la cabina de transmisiones, Bere Flores ya tomando línea en las líneas telefónicas las llamadas que se presentan, que espero que sean muchas, que sea un programa muy nutrido, porque vaya que hay información especialmente local de alta relevancia. Los teléfonos en cabina, si usted no los tiene, se los doy al arranque para que los tome en cuenta y enriquezca el programa, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si prefiere WhatsApp o Telegram, también atendemos la plataforma Telegram. El número es el 33-11-55-19-62. Solo le pido, póngame su nombre para compartir con nuestra audiencia y sepa de parte de quién es esa crítica, sugerencia, mención, reconocimiento, en fin. De repente también tenemos llamadas donde dicen qué buena idea, qué buena propuesta, qué buena política pública. Aunque hay que reconocerlo, normalmente es para señalar lo que está mal. Y yo lo he dicho muchas veces cuando nos preguntan, y a mí en el momento como reportera, que por qué publicaba puras notas de aspectos negativos, de cuestiones anómalas, irregularidades, deficiencias. Y señalé lo que estoy convencida de ello, que es nuestra obligación también ir dando cuenta que hasta dónde se cumple con lo que se promete, se aplica el presupuesto en lo que se supone que debe ser para un buen servicio, si es el caso, para una buena obra, en fin. Es nuestra responsabilidad, también lo he señalado, considero que los periodistas somos una especie de fedatarios públicos y que podemos llegar a lugares donde no cualquiera está presente y con la posibilidad de documentar los hechos, de ver las diferentes aristas, las diferentes opiniones y los que tienen que ver, algo que decir en el tema de que se trate. Pues el día de hoy fue un día de sorpresa porque después de varias horas de paro en el servicio Mi Macro Periférico, este se restableció. ¿Y por qué digo de sorpresa? De sorpresa porque nadie esperaba que no hubiese servicio de camión. Ricardo Aguayo Andrade, el líder sindical de este sistema, es un sindicato de conductores de transporte público en general del estado, así se llama el sindicato, llegó a un acuerdo y después de ello, como a las 8:30 de la mañana, se anunció que ya se había tomado la decisión de levantar el paro. Pero fue un paro que afectó a entre 200 y 250 unidades del sistema troncal y alimentador. Se interrumpió el servicio que afectó a miles y miles, decenas de miles de usuarios en esas primeras horas de la mañana. ¿Usted fue de los afectados por el paro de camioneros? Un paro que sí preocupa por varios aspectos. ¿Cuál era la demanda? Entre otras cosas, estaban pidiendo un incremento salarial, un aumento del 20%, que sí se alcanzó, del concederles estos 20% de incremento, y ellos lo venían pidiendo de acuerdo a lo que expresó y lo pudimos escuchar aquí en Radio Metrópoli, en el informativo con Griselda Torres y Víctor Montes Rentería desde Buenos Días Metrópoli, acerca de la petición, un pliego petitorio que elaboraron, entre otras cosas, pidiendo jornadas laborales justas. Los transportistas, los Pérez, hablando de que se les ponían jornadas de hasta 15 horas. Por otra parte, que tienen años sin recibir un incremento a su percepción salarial y se acordó finalmente que se les diera el 20% y dijeron, en este caso, el representante sindical, que ya con el acuerdo alcanzado irían a la junta local a cerrar, digamos, todo lo que tenía que ver con lo jurídico para dar el levantamiento de esta huelga. Se pusieron en huelga, se pusieron en paro con todas las de la ley, respaldados por un sindicato cuyo representante aclaró que les faltaba un acuerdo de esta naturaleza porque habían recibido largas y porque estaban con una expectativa de mejora, pero habían transcurrido por lo menos los últimos 2 años un aumento salarial efectivo a partir del próximo mes de agosto. También se asumió el compromiso de actualizarles el salario de forma anual, es decir, que no vuelvan a vivir una situación similar en donde el rezago date de 1 año, de 2 años, de 3 años, sin novedad. Usted sabe que todo aumenta y el impacto inflacionario, por lo menos, es lo que siempre se trata de resarcir en las negociaciones de aumento salarial. El líder sindical, el señor que ya le comenté que está al frente de este sindicato de representantes de los que operan el sistema de transporte y que están registrados ante la Secretaría de Transporte, la CETRAN, es un sindicato que representa pues a empresarios, conductores del transporte público, en este caso a los choferes, hay que puntualizarlo, a la fuerza de trabajo, a los trabajadores del volante, del hombre camión, que están dando este servicio público vital, y para muchísimas personas y para todos, porque yo siempre lo he dicho cuando he tenido oportunidad, lo repito hoy, qué ganas de poder tomar el transporte público y llegar a tiempo, y he estado en forma intermitente como usuaria, y mire, tan solo aquí afuera de las instalaciones de Radio Metrópoli, que estamos en Avenida México 3150 frente a la Galería del Calzado, pues me pongo del lado de la Galería del Calzado, espero allí la unidad para dirigirme a Zapopan y en ocasiones hasta 45 minutos. Y me comentaban todavía hace 2 meses que han notado los usuarios que cada vez es más el tiempo de espera entre una y otra unidad. ¿Y a qué se debe? Pues yo creo que se debe a algo inminente. Créanlo, en los próximos días estaremos hablando de la petición de un incremento a la tarifa del transporte público una vez más, o de negociaciones con el gobernador, con el ejecutivo del estado, porque luego los patrones, que sí son los concesionarios, los dueños del negocio, hay que decirlo con todas sus letras, pues van a decir que no les alcanza, que suben los combustibles, que se tuvo que llegar a un acuerdo para pagarle más a los trabajadores y que ya no es sostenible esta tarifa. ¿Recuerda cuando se hablaba de una tarifa de hasta 13 pesos? Bueno, ¿cuándo estaríamos como la Ciudad de México con un subsidio directo al usuario? En fin. Pero hoy no solo hablaremos de este tema, el tema relacionado con el paro del transporte público, sino hablaremos también de otro tema ligado a las unidades en que nos movemos. Las del transporte público, por supuesto, las de gobierno, pero las de particulares, nuestros automotores, nuestros vehículos, nuestras camionetas, nuestros carros. ¿Usted es partidario de la verificación? Ojalá que sí. Aunque dicen expertos que la fuente principal de contaminantes al ambiente no la constituyen los vehículos, sino las factorías, el tema de afinación es, ahora sí, que utilizando una de las palabritas del programa de verificación, sí se trata de ser responsable. ¿Y a qué viene esto? A que diputadas y diputados de partidos Morena, Hagamos y Futuro, así como el Partido del Trabajo, estoy hablando de partidos aliados, estuvieron de acuerdo en la presentación de una iniciativa en conjunto con la asociación, con este colectivo ciudadano, Afinación Sí y Verificación No. Se trata de una iniciativa que busca sustituir el programa de verificación responsable, un programa que implementó Enrique Alfaro, que hay que decirlo, quizá la política pública más impopular del exgobernador, que representó muchas ventajas competitivas para la empresa beneficiada, y que también Alejandro Gobel, que fue asesinado a fines del año pasado, fue de los principales opositores y de los más documentados respecto a cómo hasta funcionarios que habían estado en la SEMADET luego pasaron a la empresa encargada de este negocio, con todas las deficiencias y con todo lo que tenía que ver con costo-beneficio. Pablo Lemus desde campaña ofreció que no nos costaría, que no estaríamos pagando por ello, y ofreció el paquetazo, y este año también, digamos que la prórroga para que no entre en vigor la posibilidad de ser sancionados aquellos que no estén cumpliendo. Hablaremos sobre el tema con uno de los representantes de este colectivo, quien actualmente es el que hace las veces de vocero. Me estoy refiriendo a Raúl Argáez Olivera. Él es activista, él ha estado en temas del agua, del derecho al agua para todos y denunciando la contaminación de este líquido vital. Y también forma muy activa, insisto, ahora en calidad de vocero del colectivo Afinación Sí, Verificación No. Le preguntaremos acerca de qué están proponiendo en lugar del programa de verificación responsable. Si usted tiene alguna duda, inquietud o a su vez propuesta, una sugerencia que hacer, pues este es el momento para que se comunique. Y mire, estamos hablando del agua y esta a la que me voy a dirigir a esta información es entre las que ya mencioné también la que tiene una especial importancia. Nuestro compañero Marc Hernández hace unos momentos y hace unas horas estuvo dando cuenta de lo que informó la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, la morenista Laura Imelda Pérez. Ella informó que presentó denuncias en contra del CIAPA, denuncias debido a la mala calidad de los servicios que presta y a presuntos delitos ambientales, así como lo escuchó. Fue la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, quien ante diputados y diputadas del Congreso local informó acerca de estas denuncias en contra del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del CIAPA por estos presuntos delitos ambientales. Dijo que detectaron descargas ilegales de aguas residuales en al menos 9 puntos del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y esto representa una afectación significativa, una afectación muy importante e inadmisible, esto lo agrego yo, no lo dijo la alcaldesa, porque se supone que el CIAPA debe de estar haciendo esto, el tratamiento de las aguas, pero mire, descargas ilegales de aguas residuales en al menos 9 puntos del municipio y la afectación es directa a los habitantes de fraccionamientos Revolución, El Mante, Lomas de Santa María, La Duraznera, Ojo de Agua, El Vergel, Paseo del Lago, Jardines de Santa María, Los Olivos y Villa Fontana. Dijo la presidenta que estas descargas ilegales en al menos 9 puntos, así lo puntualizó, y en al menos 10 colonias, se trata de aguas residuales conectadas directamente a cuerpos de agua que han sido señaladas no de ahora, de hace mucho tiempo, y el CIAPA, pues no, simple y sencillamente no lo ha atendido. Y mire, esto también me da pauta para comentar que ayer por la noche en el programa Periodismo en Plural, que se transmite en la televisión local, en Televisa, estuvo como invitado el doctor Hermes Ulises Ramírez. Él es profesor investigador, especialista en agua, académico de la Universidad de Guadalajara, y habló acerca del proceso de potabilización deficiente del CIAPA, al punto que le permite afirmar que en la zona metropolitana, pues no podemos tener la garantía o la certeza como para tomar agua de la llave o cocinar con agua, aunque se trate de alimentos que puedan estar horas en la estufa y que alcancen punto de ebullición. Un tema más que preocupante, porque habló de sus investigaciones y de cómo se ha podido reconocer que técnicamente en el CIAPA, pues están en la calle de la amargura. En los últimos 3 sexenios, así lo dijo, el CIAPA ha ido descuidando la parte técnica y no solo está el tema de lo que tiene que ver con las bacterias y la contaminación por este tipo de elementos, los bacteriológicos, sino habló de algo más preocupante, por lo que insiste que es recomendable que la gente tenga que gastar, tenga que invertir en agua embotellada. Habló de pesticidas que se han encontrado en el agua, habló de metales pesados, habló de bencenos, de restos de pesticidas, y habló de la infraestructura de la planta 1 que procesa el CIAPA, de las zonas, por ejemplo, nororiente, donde se abastecen de pozos, de la turbiedad del agua. En fin, situación más que preocupante, y algo que tiene que ver y que liga perfectamente con lo que hoy comenta la propia presidenta Laura Imelda Pérez Segura, cuando anoche el académico decía, el CIAPA no está haciendo lo que le corresponde, el CIAPA no está cumpliendo porque se le ha venido encima todo lo que tiene que ver con su responsabilidad en abastecer agua de calidad y garantizar agua potable, algo con lo que no está cumpliendo. Agreguémosle las fugas, agreguémosle la tubería obsoleta, vieja, pero no es la justificación para el agua de la que nos está proveyendo. Así de preocupante está el tema con el agua, y de remate dijo que no es recomendable que el CIAPA pues tenga que operar también los servicios de otros municipios como el de Tlajomulco y Cuanacatlán, o los municipios que se estarían adhiriendo al CIAPA, cuando en realidad debería de ser liquidado extinguido. Una propuesta que no suena descabellada, algo así como lo que va a pasar con el ITEI, y donde los buenos elementos sean recontratados y se empiece a dar un mejor servicio, sobre todo, pues que haya transparencia, porque se han invertido miles de millones y vemos que en el tema del agua nos dejan mucho, mucho a deber. Tan solo, mire, le recuerdo un punto, el exgobernador Enrique Alfaro nos dijo que tendríamos el agua garantizada hasta el año 2050 y presumió mucho las obras, despidió su sexenio con este tema, muy orgulloso con el tema del agua. Sin embargo, ayer el diario NTR pues publica información donde queda acreditado, documentado, pues que la información que el gobernador dio es información falsa, infló cifras respecto al tema del agua. Vamos a hacer una pausa, estaremos de regreso platicando acerca de la propuesta que hacen colectivos y diputados de Morena y partidos aliados para sustituir el programa de verificación responsable. Quédese con nosotros, no le cambie. Me están reprochando que una vez más no saludé a los desvelados. Un saludo, como siempre, los traigo en la mente, en el pensamiento, y agradezco cuando se ponen en contacto, sobre todo cuando están escuchando en vivo el programa a través de las ondas hercianas o en la página de internet. Y bueno, de inmediato nos vamos a la línea telefónica, porque ya está a través de ella el activista, vocero del colectivo Afinación Sí, Verificación No, me refiero a don Raúl Argáez Olivera. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, don Raúl.
Buenas tardes, Esperanza.
Pues aquí muy interesada en que nos platique acerca de pues el proceso que tuvieron con los diputados de Morena, de Hagamos, del Partido del Trabajo, de Futuro, para presentar ante el Congreso local, al resto de los compañeros legisladores, esta iniciativa, una iniciativa que busca sustituir el programa de verificación responsable. Platíquenos cómo le van a bautizar, en qué consiste, qué es de diferente y si estaría resolviendo el problema, sobre todo remitiéndonos al titular de su agrupación, de su colectivo. No están en contra de la verificación, de la afinación, corrijo, afinación sí, están en contra de la verificación como fue planteada desde el sexenio pasado, aún con las modificaciones en este sexenio y el paquetazo que se lanzó.
Sí, así es. Mira, el año pasado nosotros lanzamos una iniciativa de consulta ciudadana, concretamente el compañero Alejandro Gobel, hoy asesinado, fue el que pues dio la línea así sobre esta iniciativa para hacer una consulta ciudadana y enviarla al Congreso. Nosotros hicimos todos los pasos que nos pidió la ley, el ISP, el INE, etcétera, y la enviamos al Congreso para reformar por completo el programa de verificación vehicular aquí en Jalisco, ¿sí? Esta iniciativa ciudadana llegó al Congreso en julio, si no mal recuerdo, todavía en vida, del compañero Alejandro Gobel, pero nunca lo supimos. Él no supo, él todavía vivía en ese entonces, él no supo, ni nosotros supimos que había llegado al Congreso, y la archivaron, la escondieron prácticamente esta iniciativa, ¿sí? Con la idea de que con una argucia legal pasaran más de 3 meses, o 70 días, perdón, y no se discutiera. Y una argucia legal que además no es válida, ¿sí? Pero bueno, eso en otro momento pues, lo podríamos complementar, ¿sí? Argumentaron la legislatura pasada que pues ya esta iniciativa había caducado porque no se había discutido en tiempo, pero fue culpa de los diputados, no de nosotros. Nosotros cumplimos con todos los requisitos de la ley, casi 7,000 firmas que nos solicitaban, y ellos fueron los que no la pasaron, ¿sí? Entonces, esta iniciativa ahora se retoma, nosotros la retomamos con lo que se llama la mega alianza de oposición, le hicimos algunas adecuaciones precisamente a raíz de los cambios que sufrió, no de fondo, sino de forma, el programa de verificación vehicular para el año 2025, Y bueno, ayer lo que sucedió fue que se presentó a los medios de comunicación esta iniciativa, que está basada fundamentalmente en hacer obligatoria la afinación de vehículos, ¿sí? Más que la verificación. Puede ser importante, tal vez en algún momento dado, como un indicador de las emisiones de un carro, pero por sí solo la verificación no mejora en absoluto, se logran menos emisiones de gases con la simple verificación. Entonces, por eso nosotros, nuestra demanda fundamental es que se convierta en un programa de afinación obligatoria y con toda la supervisión del gobierno del estado, y con subsidios a aquellos automóviles antiguos que tengan que hacérseles adecuaciones, ¿sí? Para reconvertir sus sistemas mecánicos, ponerles catalizadores, qué sé yo, que sea necesario para que emitan menos contaminantes, ¿sí? Esa básicamente es, ¿sí?, la iniciativa GOVE, a grandes rasgos, digamos.
¿Qué habría de destacarse, sobre todo cuando Alejandro Gobel, y aquí lo dijo frente a estos micrófonos en forma reiterada, no, por lo menos en unas 3 entrevistas, que había detrás un gran negocio, que se estaba ayudando a los empresarios, y bueno, la sospecha siempre, la suspicacia de que algunos políticos también estén siendo beneficiados, y cómo por lo pronto un empleado de gobierno en su momento de la Semarnat, en un nivel alto, después ya estaba en la empresa que salió con la asignación para este programa, un programa tan ambicioso y un programa que es un rotundo fracaso, también hay que decirlo desde la perspectiva de lo que ha costado. Sin embargo, le quiero preguntar de lo que es la modificación que hizo el gobernador Lemus. Yo lo señalé desde campaña, dijo que no habría verificación obligatoria en el sentido de que nos impongan multas y cobros, que sería gratuita. ¿Ustedes por qué insisten en que fue de forma y no de fondo? ¿Y qué es lo que consideran debería de cambiarse? Sobre todo cuando en el programa actual, hay que decirlo, cuando se dice que por lo pronto este año no habrá multas, no habrá operativos ni cobros, solamente estaría la inconformidad que si en una tercera ocasión aquellos que lleven a verificar su vehículo no pasa, hasta entonces sería retenido.
Sí, decimos que los cambios de este año fueron de forma y no de fondo, porque los objetivos siguen siendo los mismos, ¿sí? Que obligar al automovilista a que vaya a verificar, aunque esto no sirva en absoluto para el medio ambiente, ¿sí? ¿Y por qué lo decimos esto, sí? Porque si bien se dijo que este año no iban a haber sanciones, en la práctica las hay, ¿sí? Y son muy claras, ¿sí? También nos obligan a cambiar las placas este año, ¿sí? Nos obligan a cambiar las placas, pero curiosamente, si uno no verifica, no le dan las placas nuevas al automovilista, ¿sí? O sea, el refrendo uno lo paga y la ley es muy clara. Al pagar el refrendo, uno adquiere un derecho. Ese derecho es a circular su automóvil a partir de que lo dotan de las placas adecuadas oficiales para poder circular, ¿sí? Junto con la tarjeta de circulación y el engomado, ¿sí? Sin embargo, aquí el gobierno del estado está extralimitándose sus facultades y ahora pide el requisito de ir a verificar, ¿sí? Entonces, esa es una sanción, obviamente esa es una sanción, ¿sí? Además de que la ley es bien clara, ¿sí? Quien no verifique hay una multa, y el gobierno del estado lo ha dicho. Bueno, no vamos a multar directamente por no ir a verificar, pero si te paramos por otro motivo y no has verificado, pues ahí vamos a sancionar también, ¿sí? Entonces es engañoso, ¿sí?, esto de que no hay sanciones, ¿sí? En la realidad sí lo hay, ¿sí? Y precisamente el jueves 17, este próximo jueves que viene, en el Congreso se va a presentar la iniciativa Gobel al Pleno, pero también hay un punto de acuerdo que se va a poner a votación, donde se va a tratar de reconvenir al gobierno del estado, a la Secretaría de Hacienda del Estado, a que cumpla la ley y no force a que la gente vaya a verificar para entregarle las placas, y que no condicione a verificar la entrega de placas, porque es ilegal.
Le quiero preguntar algo. Esta iniciativa, entonces, para quedar muy claros, es la que se trabajó desde en vida de Alejandro Gobel y que se estuvo promoviendo con el acopio de firmas. Se hablaba de la meta de reunir más de 6,000, no sé cuántas finalmente llevan, pero que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana estaría en la obligación de hacer una consulta ciudadana como marca la ley, para que se opine sobre este programa de verificación responsable, el impacto en la calidad del aire y en la movilidad. Y es la misma con las modificaciones que usted dice que no son tan sustantivas, pongámoslo así.
Sí, así es. La consulta la hicimos nosotros prácticamente al recabar las firmas, ¿sí? Que fueron casi 7,000 firmas. Casi 7,000 firmas fueron las que nosotros recabamos. Y con eso nosotros se las entregamos al Instituto Electoral de Participación Ciudadana aquí del Estado de Jalisco, ¿sí? Este a su vez las envió al Instituto Nacional Electoral para que validara esas firmas. Y ampliamente cumplimos el mínimo, mucho más allá del mínimo, que requería esta consulta para poder ser viable, ¿sí? El INE lo regresó al IEPC y el IEPC las envió al Consejo para la Gobernanza de Jalisco, que era la siguiente instancia, ¿sí? Y ahí es donde todo ya parece bien turbio, ¿sí? El Consejo de la Gobernanza parece ser que la envió al Congreso, en el Congreso pues la congelaron, ¿sí? Esta iniciativa para supuestamente que pasara el tiempo necesario para que caducara, para que no se discutiera y caducara, ¿sí? Aunque las iniciativas ciudadanas, así como las iniciativas del Ejecutivo o del Poder Judicial, no tienen caducidad, ¿sí? Fue ahí un artilugio legal que utilizaron hasta equivocadamente, ¿sí? Para que se congelara eso, que no pasara, ¿sí? Y por eso fue que se retomó ahora como una iniciativa de un grupo parlamentario.
Don Raúl, ¿y cómo, para quien le haya dado entre nuestra audiencia hoy, entre las 7,000 personas que firmaron, cómo explicarles que a pesar de que ya se acreditó su firma y el respaldo a una iniciativa que está en contra del cobro y del negocio a un particular que le cueste también al Estado? Recuerdo, en vida, antes de ser asesinado, Alejandro decía que no solo era que no me cobren a mí lo que pago por la verificación responsable, sino que no se esté yendo dinero público, dinero de nuestros impuestos, del erario, a una empresa que no se justifica así por no ir más, porque también habló de una serie de amparos que se habían interpuesto. La pregunta es, ¿ustedes cómo le explican a quien les dio la firma que finalmente el Instituto Electoral, como quiera que sea, pues no hizo la consulta, no hizo lo que seguía, el INE validó, la acreditó que todo estaba en orden y regresó al Congreso a dormir? Según usted nos explica, pues el sueño de los justos, porque se quedó empantanada.
Sí, así es. Aquí realmente los responsables de que se empantanara fueron entre el Consejo para la Gobernanza de Jalisco y la anterior legislatura, ¿sí?
Entonces, es el Congreso local en la anterior legislatura, y en este Consejo, ¿a qué titular o a qué persona, a qué burócrata de alto nivel se le podría achacar en primer momento la responsabilidad?
Es que, mira, aquí ahora sí nosotros no tenemos claro quién es. O sea, el Consejo para la Gobernanza, hay representantes de diferentes sectores, ¿sí? Y no tenemos claro, o sea, cuál fue la decisión de ellos. Al parecer la trasladaron al Congreso, y en el Congreso es donde se empantana, ¿sí? Esto, ¿sí? Aunque también por ahí hay otra versión que no la trasladaron, por lo menos hasta diciembre, y no había consejeros para que la pudieran enviar al Congreso, ¿sí? O sea, aquí es una situación un tanto rara, pero lo que sí es bien evidente es de que no prosperó. No prosperó no por culpa de nosotros como colectivo que la impulsamos, ¿sí? Sino porque su proceso normal se atoró en algún lado, ¿sí? Esa es la realidad, ¿sí? Ahora, la nueva iniciativa retoma el espíritu de la iniciativa original, ¿sí? Y solamente le hacemos algunas adecuaciones con el Congreso, con la bancada la que la está impulsando, para actualizarla, ¿sí? Pero en esencia es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Nosotros no pedimos que sea gratis, porque también el gobierno del Estado ha querido empantanarnos con eso y justificar que con el paquetazo 3x1, pues ya nuestra demanda está cumplida, ¿sí? Nosotros decimos que el costo de la verificación tiene que ser un costo bajo y justo, ¿sí? Para que toda la ciudadanía pueda tenerlo accesible, ¿sí? Pero no es lo sustancial, no es lo más importante en estos momentos, ¿sí? No es la demanda que está en el centro de la discusión, ¿sí? Lo importante es de que no ha aportado el actual esquema de verificación vehicular, no ha aportado absolutamente nada al medio ambiente y solamente ha sangrado a la ciudadanía en su bolsillo, ¿sí? Y todo este dinero, millones de pesos, alrededor de promedio de 1,000 millones de pesos anuales, pues va a parar a una empresa transnacional principalmente, Worldwide Environment Products, que es la que provee el software, y a los verificadores, ¿sí? Y pues eso no se vale, o sea, no se vale que exista toda una industria que es pagada con el erario, que no aporta nada ni en términos ambientales ni en términos sociales, ¿sí?
Y para efectivamente proteger el medio ambiente, buscar una mejor calidad en el aire que todos respiramos, insisten en que la verificación no en cuanto al programa actual, pero la afinación sí. Y para superar la corrupción y los problemas que se tuvieron antes con los talleres acreditados y la entrega de hologramas, ¿qué mecanismo estarían sugiriendo?
Sí, aquí debe de haber una certificación y supervisión ligada a reglas muy claras que establece el gobierno del estado, ¿sí? Sí, nosotros sabemos que también el anterior esquema donde estaba basada la verificación en que le hicieran los talleres mecánicos, pues era un mar de corrupción y tampoco aportó nada al medio ambiente, ¿sí? Eso lo vemos bien claro. Entonces aquí los mecanismos de supervisión y de certificación de talleres debe de estar muy, muy ligados, ¿sí? Y en un momento la verificación no la tienen que hacer los talleres, ¿sí? No la tendrían que hacer ellos, ¿sí? Nosotros lo que proponemos es de que el gobierno retome los verificentros y todo el software, que este software se ha desarrollado en universidades mexicanas, aquí en Jalisco, la UDG, por ejemplo, y que, o sea, no sean juez y parte los talleres mecánicos, porque eso fue lo que ocurrió en el esquema anterior, ¿sí? Sino que haya dos entes diferentes para poder validar que las reparaciones, las afinaciones, etcétera, sean las correctas, ¿sí?
Y que contemos los ciudadanos, independientemente en qué municipio vivimos, con talleres certificados, varios, con competencia unos entre otros, para saber a cuál te conviene ir.
Exactamente, sí, así es.
Bueno, por último de mi parte, don Raúl, respecto al Fondo Verde, algo que genera inquietud, ¿hay transparencia en su operación? Al corte, al día de hoy, en el colectivo, ¿tienen conocimiento en su plática con los diputados de oposición de qué tanta cantidad de pesos, de millones hay o habrá en el corte, a qué fecha, y si se está destinando, como se planteó, al llamado Fondo Verde? A proyectos, mira, ambientales.
Sí, ese es otro tema que es muy opaco, ¿sí? Yo ahorita no tengo los datos a la mano de las cifras del gobierno, ¿sí? Sobre el Fondo Verde, pero definitivamente los datos que nos han dado sobre las inversiones que han hecho en la Sierra de Manantlán, en el Salado, el Estero del Salado, en Puerto Vallarta, que han ido a partir del programa de verificación vehicular, son datos tremendamente opacos, que ahora sí casi casi les tenemos que creer en su palabra, porque no hay evidencias de que se hayan destinado para esos fines, ¿sí? Porque hay una opacidad tremenda, ¿sí? Entonces, la verdad es que nosotros creemos que este Fondo Verde debe desaparecer definitivamente, porque no aporta nada y es un ente opaco ahí que no sabemos realmente a dónde vaya a parar el dinero.
Muchísimas gracias, don Raúl Argáez Olivera, integrante del colectivo Afinación Sí, Verificación No, vocero concretamente. ¿Algo más que quiera agregar? Estaremos esperando pronto que pase al análisis y discusión esta iniciativa.
Pues por último, yo invitaría a todos los que nos escuchan y que están en contra de la verificación vehicular con el esquema actual que tiene, que no aporta nada al medio ambiente, que nosotros el próximo jueves a las 12 del día vamos a estar en el Congreso del Estado, afuera del Congreso del Estado, pues presionando para que se den estas dos situaciones, que se apruebe, no se va a votar, se va a presentar la iniciativa el jueves, pero vamos a estar presionando para que la aprueben posteriormente los diputados, la mayoría de los diputados, esta iniciativa de ley Gobel, y lo que sí se va a votar es de que el Congreso llame a que se sujete a las reglas legales para el refrendo y que no lo condicione la entrega de placas a la verificación. Sí, eso sí se va a votar. Entonces, pues hacemos un llamado a que estén a mayoría, nos acompañen para hacer un poco de presión hacia los diputados, sobre todo aquellos que son muy fáciles de doblar.
Muchísimas gracias, Raúl Argáez Olivera, integrante del colectivo Afinación Sí, Verificación No. Estaremos al pendiente de lo que ocurra con esta iniciativa, que al menos a los propietarios de vehículos les interesa, aunque en general debería hacerlo a todos, porque se trata de la atmósfera que todos respiramos, del aire que todos estamos respirando para vivir y tener buena calidad. Es indispensable para tener buena salud.
Gracias a usted.
Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa. Vía Telegram ya tengo participación. Les recuerdo el 3311-551962. ¿Qué tal? Me dice el señor José Márquez desde Paramount, California, manda saludos y dice que escucha siempre desde esta ciudad en los Estados Unidos el programa. Además, pide que por allí mandemos algunos saluditos y con todo gusto lo hacemos. Él escucha todas las tardes y suele comunicarse. Y mire, estoy buscando precisamente su mensaje porque ya le moví aquí al cursor, pero ahorita enseguida mando saludar a su nombre, a quien me lo pide. Gustavo Gómez dice que la verificación debe de existir porque si no vamos a estar muy mal en México. ¿Por qué no hacer algo tan sencillo? Además, con la verificación, lo dicen todo mundo, en especial los mecánicos, estás prolongando la vida del motor de tu vehículo y el buen funcionamiento. Salimos ganando, pero está en contra del negocio con los verificentros. Juan Ramón Flores dice, ¿por qué en Guadalajara para hacer canje de placas tenemos que verificar? En otros lados no es así. En Tequila mi hermano canjeó las placas de sus dos vehículos sin verificar. Ignoro, don Juan Ramón Flores, porque allá en Tequila sí hay verificentros. Entiendo que solamente donde no hay verificentros, pues no hay esa obligación de cumplir con la verificación. Lucio Becerra Álvarez, vía Telegram, él es vía WhatsApp, nos dice, saludos al compañero Raúl Argáez, gracias por su trabajo en favor de la ciudadanía. En el otro tema queda claro que la rectoría y la operación del transporte público debe de ser del Estado, obvio. Un Estado que opere bien y que no robe, y no debe seguir concesionándose el servicio del transporte tal como ocurrió con la línea 4 del tren o como se pretende con la línea 5, que no quieren que sea tren sino BRT, cuando la promesa de campaña fue que se haría un tren. Es por Telegram don Armando Ramírez quien usa esta plataforma y nos escribe para decir que fue uno de los usuarios afectados el día de hoy por el paro. Dice, me pongo del lado de los trabajadores y también los apoyo en sus justas demandas, pero agrega, no es posible que los obliguen a trabajar más de 10 horas, que tengan años sin un aumento a su sueldo. Por otro lado, ¿qué espera el gobierno? ¿Qué esperan los dueños del transporte público para dar una limpieza profunda a las unidades? No solo se trata de que los empresarios ganen, bueno, es fundamental el trabajo de los choferes y hay que reconocerlo, es un trabajo de muy, muy alta complejidad y es un trabajo en condiciones, pues que ya lo escuchó usted, jornadas extenuantes y la paga se quedó congelada. Gustavo Gómez, ya dije su mensaje, y dice Teodora Dávalos, respecto a la entrevista hace un momento, que escucha con atención porque, mire, su hijo llevó a verificar un vehículo, es un Jetta del año 2001, modelo 2001, y dice que en el verificentro forzaron mucho el motor y sobrecalentaron el auto, lo dañaron. Su hijo tuvo que desembolsar recursos para arreglarlo de ese problema. Vuelve el Beneficentro y resulta con la novedad de que ahora le dicen que no pasa, pero que debido a la gasolina. Y dice, bueno, hasta los Beneficentros comentaron que la gasolina está muy contaminada, que no es buena calidad y por eso no trabajan bien los motores. Leti Delgadillo, qué bien que Laura Imelda Pérez Segura se preocupe por su municipio, por sus habitantes, con respecto al CEAPA y su mal servicio. Muy diferente su actitud a la de Verónica Delgadillo, la alcaldesa de Guadalajara, que parece que se la pasa modelando. No se molesta ni siquiera en hablar del CEAPA, siquiera pelear por lo que nos pasa. Perdón, a los habitantes de Jardines del Country, sale el agua que nos da el CEAPA, terrible, con trozos de lodo, y lo vemos en las cubetas. Limpiamos los tinacos cada 15 días y el problema sigue siendo el mismo. Desesperados, dice en Jardines del Country. Y a eso sin considerar que se autorizó un aumento a las tarifas. Parece que no les importa que paguemos tanto. Don Genaro Medina felicita a don Raúl por el trabajo que están haciendo en el colectivo. Y respecto a quienes han firmado, me dice Carlos Gómez, yo firmé y espero que se tome en cuenta mi apoyo a que se quite el programa de verificación responsable. Lucio Becerra ya leí su mensaje y aquí voy con Joaquín Ávila, que todas las tardes escucha, le gusta el programa y escribe, dice que felicidades al invitado, cree que ha sido un fracaso la verificación y también anima al trabajo del señor Raúl Argáez. Dice que se impuso con intereses personales del exgobernador Alfaro, espera que ahora sí sea cancelada la verificación responsable y que la gente también tenga conciencia y apoye una afinación, pero insiste, verificación no. Escribe Genaro Guadalupe respecto a la Laurimelda Pérez Segura, el gobierno de San Pedro Tlaquepaque, y dice que la 4T se está asomando a Tlaquepaque y pisa fuerte. Con no haber la verificación y no a la afinación, dice sí, sí a la afinación, no a la verificación. Y en el otro tema, sobre la ruta empresa, dice que no ve por ningún lado al señor Diego Monraz Villaseñor, que qué estará pasando con el secretario del transporte en Jalisco. Buenas tardes, soy el ingeniero Salvador Méndez Romero. A ver si con el caso lamentable de la chica Carla, de 28 años, que fue asesinada ayer en la colonia Oblatos de Guadalajara, podremos ver en otra situación, es decir, lamentablemente una tragedia en una casa ajena, lo que podemos vivir los padres si no tenemos más cuidado con nuestras hijas, con nuestros hijos, con el tipo de amistades que tienen, con sus relaciones sentimentales. También se comunica alguien para solicitarme que omita su nombre, que le guarde el anonimato si se identifica y nos deja pues su avatar y sus mensajes. Él suele comunicarse a los espacios informativos y dice que cree que no debí llamar negocio al transporte público porque Enrique Alfaro no dio el tiro de gracia al hacer la ruta empresa. Él pertenece a una ruta de transporte, a la C-105, y la que tiene el camión modelo 218 no le ha tomado una coca a ese carro, ya que gracias a la ruta empresa se va en los demás vehículos, el 60% se va en el combustible. Dice que no es negocio el transporte público, que es para los empresarios la ganancia, porque no invierten, no compran vehículos y dejan que la Secretaría del Transporte y ganen, porque todo se paga con nuestros impuestos y aún así siguen subiendo pasajes, aunque las unidades no estén en buenas condiciones. Espero no haberle distorsionado su mensaje y gracias por la confianza. La doctora Hernández dice, ojalá que fueras imparcial con tus comentarios. En los últimos años eres antimorena, con MC pasan de lado los comentarios, por eso yo ya casi no los escucho. Y la doctora Hernández cree que tenemos filias y fobias. Mire, créalo, doctora, que sí trato de balancear, de buscar a diputados, a regidores, a funcionarios. En este caso, hablamos de Morena, un gobierno en el municipio de Tlaquepaque, pero en el gobierno federal también está al frente del Ejecutivo. Y en el caso de Jalisco, en el gobierno estatal, está el Partido Naranja y en los municipios más importantes. Y tenemos que ser críticos también, aceptar lo que se hace mal. Rafael Robles, en el caso del migrante muerto y la presidenta que va a buscar que se le sancione, poner una demanda, dice que es algo positivo. Con esto me despido.